El resultado de un debate electoral puede marcar el futuro de un país. Todo se cuida hasta el más mínimo detalle. La posición de cada uno de los oponentes, los temas a debatir, la vestimenta. Y es que se trata de la ocasión perfecta para defender un programa político delante de millones de personas. Y todo ello ante un moderador que debe ser completamente neutral. Sin embargo, ¿qué hay detrás de un debate electoral? ¿Cuál es su cara oculta, Mónica?
Pues sería difícil comprender la historia reciente de la democracia moderna en España sin ese tipo de debates. Desde el primero que sentó a Aznar y a Felipe frente a las cámaras, a uno de los últimos donde saltaron chispas. Por supuesto, me refiero al que enfrentó a Rajoy y a Pedro Sánchez. Hay una persona que los ha vivido todos en primera persona. Nadie mejor que él conoce ese tipo de debates electorales. Los puso en marcha allá por el año 1993 y desde entonces no ha dejado de ser parte negociadora, además de moderador. Por supuesto, nos referimos a Manuel Campo Vidal.
Volverán a este plató para depararnos seguramente otro extraordinario debate intenso, equilibrado, vehemente en algunos pasajes, claro que sí, pero desde luego absolutamente interesante porque estamos hablando de una cuestión absolutamente muy seria, que es el futuro de nuestro país.
Bueno, Manuel Campo Vidal, es que de los debates también luego hay que cerrarlos, hay que decir algo. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Me alegro de saludarte, gracias por tu tiempo. Oye, visto desde dentro, los debates electorales también tienen una cara oculta, ¿verdad?
Tienen una cara oculta, como es lógico, porque es un momento de muchísima tensión. Tú piensas que estás sentado allí entre dos personas y uno de los dos va a ser presidente del gobierno. El otro va a pegar carteles 4 años si le dejan en su partido. Claro, se juega mucho todo el mundo y es lógico que haya una tensión que se palpa en el ambiente. O sea, que yo diría que la cara oculta allí mismo, cuando ya ha comenzado, es la gran tensión, la tensión que existe.
Manuel, somos capaces de imaginar que los candidatos naturalmente que se preparan para un debate, pero ¿cómo se prepara un moderador para sentar frente a frente a dos oponentes con millones de seguidores y partidarios? ¿Todo se deja a tengo que estar calmado, tengo que controlar el tiempo, se tienen que respetar las normas? ¿Esa es la preparación del moderador?
Bueno, el moderador tiene que imaginarse qué va a pasar si las cosas van de un modo que no está previsto, es decir, si de pronto hay un exabrupto, si de pronto hay algo imprevisto, para poder reaccionar y reaccionar además de un modo en que no le pase a nadie, que no tome partido. Pongo un ejemplo. Si uno dice, voy a crear 200.000 puestos de trabajo o 1 millón de puestos de trabajo y el moderador le entra un ataque de tos, evidentemente parece que aquello es un editorial, porque dicen, no se lo creía, que sí, tosía, así no sé qué, por ejemplo, ¿no? O incluso en el último minuto, fíjate, cuando en el último segundo, cuando ya es despedido, hemos escuchado ahí una despedida al programa, bueno, buenas noches, muy bien, y ya se va la cámara, pero tú no sabes si todavía estás en pantalla, que lo normal es que quedes unos segundos. Tú no te levantas y te vas andando hacia uno o hacia otro, porque basta que vayas andando hacia uno o hacia otro, pues habrá quien dirá, no, si era muy amigo suyo que se ha ido para allí o para el otro lado. Solución, te tienes que quedar un ratito allí sentado, ¿no? O sea que todo el mundo va con muchísimas precauciones. ¿Y ellos qué hacen los candidatos? Hombre, pues no hablar en ese momento, o yo digo, bueno, bien, han estado ustedes muy bien, muchas gracias, de nuevo les reitero la confianza depositada en nosotros para organizar este debate. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo simplemente cosas que pueden salir, en fin, que no es aquello que te escuché una frase de qué mal habéis estado o quién ha perdido ya. O qué mal lo has hecho.
O sea, un mensaje neutro por si los micros están abiertos, ¿no?
Claro, claro, y si la pantalla está abierta, pues no va a ser así.
Oye, y Manuel Campo Vidal, ¿a quién teme más? ¿A los protagonistas del debate, a uno y otro político, o a los asesores de los oponentes políticos?
Bueno, si cuando decíamos que se juega la presidencia del gobierno, los de su alrededor se están jugando probablemente al ser ministros, o si decíamos de pegar carteles, pues conducir la furgoneta y llevar el cubo, ¿no?, de la cola para pegar los carteles. Es decir, los de alrededor también se juegan mucho. Y tengo que decir en ese sentido que es lógico, ¿no? Hay un primer cinturón de 5 o 6, que son los que le acompañan al momento del debate, un segundo cinturón un poco más técnico, y ahí hay muchísimos nervios también. Yo diría que quizá por encima de todo las personas que más se controlan, los más, déjame que lo diga, no peyorativamente, los más artistas, ¿no?, los más con saber estar pues son muchas veces los propios candidatos, ¿no?
Desde el punto de vista periodístico, ¿cuál ha sido tu mayor momento de tensión dentro de un debate electoral? ¿Aquel momento que nunca vas a conseguir olvidar?
Bueno, en el primer debate, en el año 93, que no había precedente, entramos en un debate, cosa que yo no recomiendo, sea de peor enemigo, sin haber pactado exactamente las condiciones de quién iba a terminar, porque no había acuerdo entre ellos. Así que aquel momento en el que a mí me pareció que, bueno, como no tomamos la decisión en los partidos, la tuve que tomar yo y se lo comuniqué a los unos y los otros, que es exactamente lo que iba a hacer, fui a decírselo a Felipe González y después fui a decírselo a José María Aznar y yo pensaba que allí había terminado aquello. Pero craso error, porque en el momento de decir, bueno, vamos al último minuto, Aznar reabrió ese debate sobre las condiciones y, bueno, aquello duró y duró. Yo pasé años en que no lo veía. Me claro, producía tensión hasta verlo.
Aquellos minutos debieron ser eternos para ti. Oye, has sido testigo de los debates políticos durante 25 años. Ahora que, bueno, has escrito un libro, hoy no te llamo más que en tu condición de periodista, el oponente más brillante, aquel que en un cara a cara, no hablo de su programa político, no hablo, sino desde el punto de vista de la puesta en escena, ¿quién te ha parecido el más brillante?
Bueno, yo creo que los candidatos llegan allí y dan lo mejor de sí mismos, ¿eh? Y yo creo que los candidatos se lo toman francamente muy en serio. Se preparan, van allí y además tenemos sorpresas porque muchas veces uno cree que va a estar muy bien uno porque es muy bueno comunicando. Léase, pondré nombres propios si quieres. Todo el mundo dijo, hombre, Rubalcaba se come a Rajoy porque tiene unas frases geniales y es verdad que las tiene. Es verdad que las tiene, pero en cambio en el formato del debate, pues la verdad es que Rajoy se defendió muy bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la expectativa también influye. Y si uno cree, no, va a ganar este, luego al final, en el resultado final, a lo mejor resulta pues que no ha sido tan exactamente como uno se imaginaba. Todo influye, todo influye. Yo he tenido personas, he visto ahí personas que simplemente me han sorprendido, ¿no? Porque no solamente hemos hecho los debates que conoce todo el mundo, hemos hecho también otros. Y yo he recordado siempre a Borrell, me preguntabas el más brillante, como uno de los personajes más brillantes que ha pasado por los debates electorales. Fue un debate exactamente contra Francisco Álvarez Cascos del Partido Popular y fue realmente algo realmente muy espectacular porque Borrell es muy bueno. Lo hemos visto que mantiene su condición de gran comunicador recientemente en esas manifestaciones en Barcelona, ¿no?
Vamos a hablar ahora de debates, seguimos hablando de debates entre presidentes del gobierno. Ha habido enfrentamientos electorales inolvidables, desde el debate entre Aznar y Felipe González en el año 93 hasta el último de Rajoy y Pedro Sánchez, frases como el «mire usted, señor González», o el famoso «usted no es decente», dirigido ya a Rajoy por parte de Sánchez. Eso son parte de la historia de nuestro país. Por cierto, ¿qué te pasó por la cabeza en el momento en que Pedro Sánchez le dice a Rajoy «usted no es decente»? Tú dices, madre mía, esto se está calentando, ¿no?
Bueno, yo tuve la sensación, sinceramente, de que el debate allí se rompía, porque el debate era tenso, no podíamos esperar otra cosa, pero, sin embargo, era muy llamativo que, a mi juicio, Pedro Sánchez estaba ganando aquel debate. Tengo la impresión, por lo menos allí se tiene una perspectiva reducida, pero se defendía muy bien, etcétera, pero en un momento determinado soltó esa frase inesperada y yo creo que ahí se rompió el debate. Con toda sinceridad, yo creí que en aquel momento Rajoy se levantaba y se iba. Se echó hacia atrás y dijo, bueno, hasta aquí podríamos llegar. Y la verdad es que empecé a pensar rápidamente qué digo yo si se levanta él, porque es muy difícil, muy difícil decir, bueno, vamos a publicidad dentro de un momento para ganar tiempo, porque hay aquí a 20 cadenas de televisión, incluso alguna extranjera conectada. Y no todo el mundo tiene preparada la publicidad para salir si cree que aquello va a durar todavía 20 o 30 minutos más, ¿no?
Claro.
Bueno, por suerte se recompuso, pero sí, fue un momento muy difícil y tenemos que admitir que a partir de ahí es igual lo que yo dijera porque el debate se rompió. Y entonces yo les decía, oiga, pero es muy importante que hablemos de Cataluña, fíjate lo que ha sido Cataluña, ¿no? Y después, y ellos, sí, vale, pero Bárcenas, pero tal, pero usted dijo. Y ahí quedó una historia. Desde luego, es un momento, si me permites que lo diga, para adelgazar,
¿eh? Así se consigue adelgazar sin moverte del asiento, ¿eh?
Desde
claramente.
Luego.
Oye, Manuel, ya no hay, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ya no hay un bipartidismo tan marcado como hace 25 años. El presente parece que son los debates a cuatro. ¿Estás de acuerdo con esto?
Bueno, antes había dos partidos por encima de los demás y ahora hay cuatro partidos y queda un quinto que sería la conjunción de todo lo demás, ¿no? De los nacionalistas, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que yo creo que hay que respetar que esto sí, y tiene que haber debates a cuatro, pero a mí me gustaría pedir, si me lo permites, que además de que haya debates a cuatro, que está bien y es justo, que haya también debates a dos. A mí me gustaría mucho en este momento, imaginemos que mañana hay elecciones, ¿de acuerdo? Hay un debate a cuatro. Pero hombre, un debate entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sería muy interesante, ¿no?
Sin duda.
Y un debate, por ejemplo, entre Mariano Rajoy y Albert Rivera también. Por lo tanto, yo he puesto más a una pequeña constelación, una suma de debates en la que podamos combinar el cara a cara, que es algo espectacular, y también pues debates a cuatro.
Si quieres conocer más entresijos sobre lo que se cuece entre bambalinas a la hora de moderar un debate electoral, te invito a que leas, cosa que yo ya he hecho, La cara oculta de los debates electorales, de Ediciones ARPA. Lo firma, como no podía ser de otra manera, Manuel Campo Vidal. Manuel, gracias por atenderme, como siempre, es muy amable conmigo. Gracias.
Muy amable a vosotros.